Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tiempo dedicado al Big Data, los datos en Capital Radio. ¿De verdad alguien está en capacidad de cumplir la nueva ley de protección de datos europea que está a punto de entrar? Bueno, pues hoy un programa muy especial con invitados de muy alto nivel para hablar de esta cuestión. Borja Suara es profesor, abogado y consultor y experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital. ¿Cómo estás, Borja? Bienvenido.
Pues muy bien, muchas gracias.
Bienvenida, como tantas veces, a Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab, quien nos asesora en este espacio de datos. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días.
Y Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores. Hola, Julio, buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Para los seguidores y apasionados de este mundo de la radio, pero también de las redes, estamos transmitiendo por streaming vía Periscope, a través de la cuenta de Twitter de Capital Radio, este espacio, esta conversación que vamos a mantener sobre esta gran pregunta. Y me consta que Borja Suara es uno de estos expertos que ya ha dicho en alguna ocasión que va a ser muy difícil cumplir la ley tal y como se está, como se ha escrito y como va a entrar en vigor este 25 de mayo.
Wow. Pues sí, yo suelo decir una cosa que me decía mi padre, que era médico. Dice que no hay nadie sano sino mal diagnosticado. Y en este caso yo creo que nadie va a cumplir el 100% de las obligaciones del reglamento. Ni siquiera yo creo que la propia Agencia Española de Protección de Datos está al 100% preparada, no la española, sino cualquiera de las europeas, para aplicar el reglamento, que tiene muchos todavía claroscuros.
A ver si lo digo bien. RGDPD. ¿En qué orden lo ponemos?
RGPD. Sí, porque GDPR es en inglés. RGPD es en español.
Protección, reglamento de protección de datos, para que todos nos entendamos.
Eso es.
¿Pero qué es exactamente?
Eso es.
Esa es la pregunta.
La gran pregunta para empezar.
Bueno, pues es una buena pregunta porque la gente no se lee el título completo del reglamento. Entonces es Reglamento General de Protección de Datos o de Protección de las Personas Físicas en lo relativo al tratamiento de sus datos personales, que es el nombre largo, pero luego tiene otra parte que es muy interesante, que es Reglamento de Libre Circulación de Datos. Porque los reglamentos europeos, las directivas, incluso la propia Unión Europea, se hizo para la libertad de circulación de las personas, de las mercancías, de los contenidos digitales y ahora de los datos. Con lo cual, no solo regula la protección de datos, sino también y sobre todo se hizo para impulsar la libre circulación de datos.
¿Y por qué es tan importante una reglamentación de este tipo?
Pues es importante. Y por eso está dentro de la estrategia del mercado único digital, porque la economía digital es la economía de los datos y es la economía del siglo XXI. Y Europa no se quiere quedar atrás frente al bloque asiático y frente a Estados Unidos en la economía de Internet. Con lo cual, es muy importante impulsar la libre circulación de datos, el Big Data, la inteligencia artificial, con todas las garantías para los derechos de las personas físicas que son titulares de esos datos.
Más allá de lo nominal, Borja, ¿esto significa que la famosa LOPD, la Ley de Protección de Datos, ya se cae, ya se deja de estar en vigor?
Pues sí y no, porque, por un lado, el reglamento se aplica directamente y deroga directamente aquellas partes que puedan contradecirle, pero no solo la ley orgánica española, sino cualquier ley de la Unión Europea, de otros países. Pero hay otras partes que el reglamento da margen a los Estados miembros para que lo desarrollen. Y por eso hay en tramitación una ley orgánica nueva de protección de datos, le llaman 2.0, es una modificación de la anterior, donde más allá de esas materias en las que tiene margen cada Estado para regularlas, están intentando aclarar aquellas zonas un poco oscuras o un poco indeterminadas del reglamento europeo. Pero no va a estar lista para el viernes, con lo cual tendremos que esperar algunos meses. Todavía está en periodo de ponencia en el Congreso, le queda toda la tramitación en el Congreso, toda la tramitación en el Senado, volver al Congreso para que ratifiquen las enmiendas del Senado y luego mandarlo al BOE, con lo cual yo creo que todavía tardará algunos meses. Y van a ser unos meses de inseguridad jurídica.
Yo me pierdo, Borja, un poco con estos temas jurídicos. Explícanos qué diferencia hay entre un reglamento, una directiva, la OLPD, ¿qué diferencias
pues,
hay?
A ver si me lo explico tipo Barrio Sésamo para que nos enteremos todos.
Por favor.
La directiva europea necesita de una ley de incorporación, antes se llamaba de transposición, a cada uno de los ordenamientos nacionales. Mientras que el reglamento justamente se hace porque es de aplicación directa y no necesitaría una ley de incorporación. Este reglamento ha costado tanto y ha habido que hacer tantas concesiones que alguno de sus artículos pues es un poco indeterminado, por no decir oscuro. Y entonces hay alguien con alma de poeta que va diciendo por ahí que es un reglamento que tiene alma de directiva. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que no queremos reconocer que es un reglamento un poco, no diré malo, pero sí mal determinado, con lo cual necesita de aclaraciones de una ley nacional. El problema que tenemos y el riesgo que corremos es que haya 28 leyes nacionales interpretando un reglamento que es de aplicación directa.
Claro.
Cuando además, insisto, el reglamento se hizo para que una sola norma aplicase a todos los países europeos y pudiera garantizarse la libre circulación en las mismas garantías en todos los países de los datos de los ciudadanos europeos. Con lo cual, tenemos ese problema a ver cómo sale nuestra ley de protección de datos. Lo cual es preocupante porque no estamos precisamente ahora en un momento de mayorías que garanticen el control de la ley. Con lo cual, según la mayoría parlamentaria que se tenga, pueden aprobarse algunas enmiendas que incluso contradigan al propio reglamento.
Yo como Julio, a mí me cuesta entender efectivamente que se esté tramitando en el Congreso de los Diputados precisamente un proyecto de ley para modificar la actual ley de protección de datos.
Y a la vez que tengamos un reglamento que entra en vigor. Eso es todo lo que...
Bueno, pues eso no acaba ahí, porque se está tramitando también un reglamento de privacidad en línea en la Unión Europea, que cuando se apruebe se solapará y habrá que interpretar con el reglamento de protección de datos. O sea que es un mundo apasionante que los únicos que salen beneficiados somos los abogados.
Sí. Eso sí lo he entendido.
Esto lo hemos entendido perfectamente. ¿Y puede ocurrir, Borja, que aproveche esta confusión, este periodo intermedio, una parte oscura del sistema para atacar empresas que no puedan cumplir, porque efectivamente estamos en una época de transición, el exigente reglamento?
Bueno, esa es la inseguridad jurídica que decíamos. Puede haber gente que quiera atacar a empresas, ¿no? Una especie de hacking, ¿no? Pero en vez de pues agujeros de seguridad, agujeros del reglamento, ¿no? Que no se cumplan. Lo que pasa que ese tipo de ataques tampoco les beneficia a ellos, porque las multas no se las lleva a ellos, se las lleva a Montoro. Con lo cual van al tesoro, no van al que ha denunciado, ¿no? Sí es verdad que está previsto un sistema de indemnización. Pero justamente eso es lo que se tiene que desarrollar en nuestra ley orgánica, donde hay unas funciones que puede desarrollar el delegado de protección de datos de mediación entre los clientes que estén quejosos del tratamiento que hacen de sus datos y las propias empresas. Pero eso está sin desarrollar porque justamente está previsto en nuestra ley orgánica que se está tramitando.
Sí, me gustó la expresión de antes, como un barrio sésamo, para que lo entendamos bien, ¿no? Primero, ¿qué decía anteriormente la ley de protección de datos y cuáles son las novedades que presenta el reglamento respecto a esa ley de protección de datos?
Bueno, pues básicamente yo creo que la gran novedad es en el consentimiento que tenemos que prestar los titulares de los datos para que las empresas y las administraciones públicas, sobre todo las empresas, porque las administraciones públicas pueden ampararse en el interés público, en una autorización legal, ¿no? Pero las empresas ya no van a poder tratar datos nuestros sin nuestro consentimiento, por eso estaréis recibiendo esta semana un aluvión, ¿no?, de peticiones de por favor no te vayas y danos tu consentimiento para seguir mandándote cosas. Y hay mucha gente que está aprovechando para no dar el consentimiento y así limpiar un poco la bandeja de entrada de su correo. Esa es la mayor novedad, que es incluso esa palabra que a mí no me gusta mucho, que usa mucha gente, de empoderar al ciudadano y a los titulares de los datos. Por otro lado, también puede ser una ventaja, aunque algunos no la perciban como tal, y es que las empresas van a ser más libres, no van a tener que cumplir tantos requisitos formales como antes con la agencia. Pero curiosamente eso lo perciben muchas empresas como algo malo, porque dicen, no, y entonces ahora ya no me va a decir la seño de la clase, que es la agencia, qué es lo que tengo que hacer. Dice, no, ya has crecido. Esto es un sistema más anglosajón. Me dice, bueno, y entonces yo qué tengo que hacer para asegurar los datos. Tú verás. Tú eres el que mejor conoces tus negocios y tienes que saber cómo tienes que garantizar la seguridad y la privacidad de los datos. Como no lo hagas bien, luego la agencia mandará un inspector y te pondrá una multa. Pero ya no va a ser una seño de una clase que nos dice cuáles son los deberes y con eso ya, si los cumplimos formalmente, nos sentimos seguros.
Por aclarar del todo algo que acabas de decir, Borja Azuara, quien no responda a estos emails que nos están bombardeando, ¿significa que ya no le van a enviar porque no ha autorizado?
Pues más les vale, porque como además han mandado el del consentimiento y tienen que documentar que hemos prestado el consentimiento para seguir siendo clientes o contactos, como no lo tengan documentado y nos manden un email más, pues pueden tener una sanción.
Pero el mismo mail para pedirte el consentimiento podría ser fraudulento.
No, porque todavía no ha entrado en vigor, o mejor dicho, no se ha aplicado el reglamento. Es decir, todavía estamos en el régimen anterior, hasta el viernes.
A partir del viernes ni siquiera el consentimiento te voy a pedir.
A partir del viernes, si hay unos datos en una empresa y al lado de cada dato, para cada uso, porque tiene que ser expreso y específico el consentimiento, pues no tiene un papelito que dice, con este dato puedo hacer esto, esto y esto. Si no tienen esa documentación, más les vale que lo borren, porque como lo usen, pueden tener consecuencias.
Pero aquí hay una cuestión que es muy esencial y con Esther lo venimos hablando muchas veces. No podemos englobar a todos los datos en la misma categoría, ¿no, Esther? Hay datos personales, luego hay datos sensibles.
Datos jurídicos. Sí, efectivamente, para que se entienda un poco, un dato personal es cualquier información, ya sea acústica, fotográfica, numérica, alfabética, que hace referencia a una persona, como puede ser un ejemplo, su DNI, nombre, apellidos, incluso a lo que concierne a esa persona como domicilio. Y dato sensible es todo lo que tiene que ver con esa persona, pero ya hace referencia a sus convicciones religiosas, políticas, etnias, todo ese tipo de datos se considera dato sensible y dato personal.
Orientación sexual.
Hay que tener claro también que los datos jurídicos no son datos personales y sí que se van a poder seguir usando porque no están dentro de este nuevo reglamento. Datos jurídicos como el CIF de una empresa, la dirección.
Es decir, cuando nos piden permiso, ¿qué tipo de datos realmente estamos autorizando a utilizar?
Efectivamente, nos están pidiendo ahora los mails que estaba comentando Borja, que nos están bombardeando, nos están pidiendo nuestros datos personales. Nos están diciendo si pueden seguir usando nuestro nombre, apellidos, dirección de email para seguir informándonos, enviándonos publicidad o lo que haga la empresa que nos está preguntando. Y como comentábamos, pues desde luego es un buen momento para hacer limpia porque con no contestar y no dar el consentimiento ya no deberíamos seguir recibiendo esos correos.
Porque si quieren usar datos sensibles nuestros, ¿tienen que pedirnos otra autorización más específica?
Desde luego, por ejemplo, pensar en los datos médicos. Todo lo que son datos médicos, si alguien quisiese hacer uso de ellos, aunque luego estén anonimizados, pero esos datos médicos tenemos que dar el consentimiento de uso. No podrían usarlos.
A ver, Borja, a ver si he entendido bien. ¿Esto significa que mientras estoy durmiendo la siesta nunca más voy a recibir una llamada de teléfonos para venderme nada?
Pues depende, porque si has prestado tu consentimiento y hay una relación contractual con esa empresa, que es tu operadora, entonces en principio, igual que por ejemplo los correos electrónicos, pero esto es más de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que es verdad que utilizan datos, pero es para un uso concreto, ¿no?, que es comercial. Y entonces dicen que no necesitas autorización si hay una relación contractual preexistente y es para ofrecerte, por ejemplo, pues una oferta de la compañía, un bono, lo que sea.
Mejoras de servicio.
Claro, que pueden interesarte. Y entonces, y siempre tienen que darte al final, sobre todo en el correo, la oportunidad de darte de baja. Dice, si no quieres seguir recibiendo estos correos, estas promociones y tal, pues puede darse de baja.
Siempre cada vez, ¿no? Que
cada vez.
Se comuniquen contigo.
Sí, sí.
¿Y, ¿y los datos de quién son cuando tú los cedes?
Me alegro de que me hagas esa pregunta, que es la mía. A ver, los datos son del titular, y digo son entre comillas, porque aquí hay un gran equívoco que intento desfacer cada vez que puedo, y es que los datos no son una propiedad, son derechos de la personalidad, son derechos personalísimos del artículo 18, que tiene que ver con el honor, la intimidad y la propia imagen, el artículo 18 de la Constitución. Con lo cual, es que aunque pueda aparecer algún contenido de explotación de los datos parecido a la propiedad, tiene que ver con la propia personalidad. O sea, tú eres realmente, es tu identidad, tu honor forma parte de ti, tu intimidad forma parte de ti, no es como una propiedad material. Entonces, cuando realmente cedemos los datos, entre comillas, no cedemos los datos. Porque si yo he nacido en Madrid y digo a una empresa que puede poner que yo he nacido en Madrid, el dato Madrid no es mío, no es de nadie, es de todos los que han nacido en Madrid y de nadie. Lo que estoy diciéndole es que hay una flechita entre el dato Madrid y yo. Y el dato dice cosas de mí. Con lo cual, la gran pregunta no es de quién son los datos, sino a quién afectan los datos. Y entonces lo que hay que proteger es al afectado, porque un dato dice cosas de ti, de tu honor, de tu intimidad, de tu esfera pública o de tu esfera privada, que tú no quieres que se sepa, o si quieres puedes consentirlo. Pero insisto, muchos datos que se refieren a mí se refieren a muchas personas también. Lo único que hacemos es disociarlos para dejar a salvo la identidad del titular de los datos. Pero Madrid sigue existiendo como dato, no es mío.
Qué interesante. La verdad que esto daría por un programa muchísimo más largo. Una pregunta. Yo estoy en LinkedIn, estoy en muchas redes sociales. ¿Qué pasa si cojo el correo electrónico de alguien que es contacto mío y por fuera de LinkedIn le escribo? ¿Estoy incumpliendo esta ley?
No.
¿O este reglamento?
Lo que también es un equívoco es que no todos los datos están protegidos, ni siquiera todos los datos personales, y no todos los usos están protegidos, porque nosotros en nuestros terminales, en nuestros móviles, pues tenemos muchos datos personales, que incluso hay gente que tienes una relación profesional, pero al mismo tiempo es de amistad. Con lo cual, todo lo que sea el uso doméstico de los datos, el uso familiar, de amistad, no están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Solo están protegidos cuando coges un dato para hacer un uso de marketing, de profesional, etcétera. Eso es lo que protege la Ley Orgánica y el Reglamento Europeo.
Y cuando hablamos de datos, no solamente estamos hablando del correo electrónico, estamos hablando del teléfono también, ¿no? Estamos hablando de todos los datos.
Sí, dato personal, como ha dicho Esther, es todos los datos que se refieren a una persona. No solo, como dicen algunos, los que le identifican, los datos que identifican a una persona. Además, hay muy pocos datos que aislados identifiquen a una persona. Tiene que ser un conjunto de datos, un dataset, que se dicen en los científicos de datos, ¿no? Y que ese conjunto, pues al final sale una imagen de ti, que es también los perfiles. Y yo creo que incluso deberíamos acostumbrarnos más a hablar de la elaboración de perfiles que de datos aislados, porque nadie maneja un dato de una persona. Van recopilando muchos datos para tener un perfil muy completo.
Estamos en Capital Radio y nuestro invitado especial es Borja Atxuara, abogado, profesor, consultor, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital. Y con Esther Morales, también directora de desarrollo de Piper Lab, y con Julio Rodríguez, directora de Banda Consultores, hablando del gran tema del momento, el nuevo reglamento de protección de datos. Seguimos en un instante.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin, la libertad para su patrimonio. Profin, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Capital Radio te invita el próximo 7 de junio a una jornada gratuita donde analizará con los principales protagonistas el presente y el futuro de la nueva tecnología blockchain, el Bitcoin y las criptomonedas. Vive la radio en directo en Madrid el próximo 7 de junio y reserva ya tu plaza en el 91 283 3334 o en el mail eventos@capitalradio.es. Con el patrocinio de Hanseatic Broker House y eToro.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Big Data en Capital Radio y con Borja Zuara como invitado especial de nuestro programa. Nos contaba pues cómo está creciendo cierta psicosis en las empresas, incluso entre algunas personas, con este nuevo reglamento de protección de datos. En las empresas, Esther, tú que estás en contacto permanente con ellas, ¿se nota esta obsesión, este temor a no cumplir con el nuevo reglamento?
Sí, se nota. De hecho, pues las empresas están de un tiempo a esta parte en un periodo de... pues diría casi absorbidos por tener todo preparado para el día 25, sobre todo para tener lo fundamental, y es estos mails que estamos recibiendo en los que necesitan para continuar con su actividad natural, que era pues eso, hacer los mailings para seguir mandando publicidad, poder seguir vendiendo sus servicios, productos, tener ese consentimiento. Entonces, desde luego que se está notando.
Y también venimos escuchando, Borja, desde hace tiempo el derecho al olvido en Internet. Este nuevo reglamento complementa, apoya a esta idea o lo complica más. ¿Cómo podemos resolver este tema?
Bueno, viene a reconocerlo en una norma, porque el derecho al olvido es de construcción jurisprudencial por el Tribunal Europeo de Justicia. Realmente el derecho al olvido no es nuevo, porque era lo que para nosotros era el derecho de cancelación de un dato, que ahora en el reglamento se llama derecho de supresión de un dato, que tú pides a una empresa que suprima tus datos, ¿no? Lo que pasa que era una concreción para un uso determinado, que son los resultados que arrojan los buscadores de Internet. Y entonces no se borran en la fuente original, porque el caso español que dio origen al derecho al olvido, pues era un anuncio inserto en La Vanguardia de una subasta pública de bienes de un hombre pues que le había ido mal el negocio y había quebrado. Y entonces eso no es de su vida sexual, es de una esfera pública profesional. Pero ¿qué ocurre? Que este hombre pues ya saldó sus deudas y desde entonces cada vez que quería hacer negocio, el que había quedado con él le buscaba en Internet y salía lo que había ocurrido hace 20 años. Y dice, así no hay quien pueda remontar y yo tengo derecho a una segunda oportunidad. Y entonces el derecho al olvido era, oiga, no me recuerde todas las mañanas lo que pasó hace 20 años que ya no tiene actualidad ni relevancia. Y en eso consiste el derecho al olvido. Pero no es más que una concreción del derecho de cancelación de datos, en este caso de los resultados de un buscador.
Sé que hay mucha gente pensando en Facebook. Primero dijo, estamos hablando de una empresa americana que está operando en Europa como tantas hay, primero dijo que iba a incorporar la misma protección para sus usuarios de todo el mundo que le estaban exigiendo las nuevas leyes europeas. Ahora ha cambiado de opinión. Ahora dice, está sacando los servidores.
Bueno, no han cambiado de opinión. Estarán además esta semana por aquí, por Europa, para entrevistarse con los parlamentarios europeos, pero no en una comisión formal y en un interrogatorio, como hizo en el Congreso de los Estados Unidos. Dijo que cumplían en el espíritu de la norma europea. ¿Por qué? Porque ya que tienen que hacer el esfuerzo para adaptarse a Europa, que son muchos millones de clientes, pues dicen que poco a poco yo creo que se irá extendiendo en Estados Unidos, en el resto del mundo, un cierto estándar internacional de protección de datos, ¿no? Han hecho una jugada que ha sido muy criticada, pero yo la encuentro lógica, y es que en la sede en Europa tenían las cuentas no solo de europeos, sino de ciudadanos de fuera de Europa. Y entonces lo que han hecho es llevarse los que son ciudadanos de fuera de Europa para que no les afecte el reglamento europeo, pero porque no son europeos. O sea que yo tampoco lo veo, entre todas las cosas malas que pueden hacer y que hacen, no me parece esta la peor. Lo que van a tener es que ser muy rigurosos con los datos de los ciudadanos europeos porque nos protege el reglamento europeo.
¿Y por qué la amenaza de sanciones es importante?
Pues desde luego, porque primero que antes ni siquiera había posibilidad de sancionarles, antes del reglamento europeo, que es una de las razones principales por las que se ha hecho. Antes estaban en Palo Alto y decían, aquí no llega la manga riega y no me someto ni a la jurisdicción europea, ni a los tribunales, ni a las agencias de protección de datos. El reglamento se ha hecho para obligarles a tener aquí un representante y una oficina y someterse al reglamento europeo y a las autoridades de control europeas y a los tribunales europeos. Y las multas pues pueden ser no de hasta 600.000 euros, que no estaba mal, en la Agencia Española de Protección de Datos hasta ahora, sino que pueden llegar hasta el 4% de su facturación, que puede ser miles de millones de euros.
Tengo la sensación que tenemos un reglamento de primer mundo, cuando quizás en este ámbito del Internet estamos todavía en el segundo y en el tercero. Esther, ¿tú crees que las empresas están preparadas para cumplir a rajatabla todo esto que se está planteando?
Lo estamos intentando. Sí que es verdad, y lo comentaba Borja y lo estamos comentando también fuera de micro, es fundamental que tengamos un delegado de protección de datos, ya sea dentro de la empresa, aunque tampoco es aconsejable, y lo decíamos, porque está dentro de la casa que está protegiendo, sino que lo tengamos fuera. fuera y nos sirva pues un poco para contestar esas dudas que van surgiendo y sobre todo si hay surge algún problema que pueda mediar, que es una figura que estaba comentando antes Borja, que pueda mediar entre la empresa y quien te pone la denuncia para poder solucionarlo.
¿Mejor fuera que dentro de la empresa?
Yo creo que sí. Porque si quieres hacer esa función de mediador, que yo creo que es muy interesante, ¿tú te someterías a mediación de alguien que está en la plantilla de una empresa? Yeah. Tú buscas un mediador independiente, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, si va a ser una figura solo de delegado de protección de datos, pues puede estar dentro, aunque el propio reglamento dice que tiene que ser independiente y que no puede recibir instrucciones, que solo reporta al CEO, etcétera. Pero digo, si lo que realmente queremos alguien independiente, pues lo mejor es que sea alguien de reconocido prestigio, que esté fuera, que preste sus servicios, tanto de DPO o de DPD, mejor dicho, como de mediador.
Pero seguirá siendo parte, si es asesor, ¿no?
Bueno, pues cobrará, pero los árbitros cobran y son independientes. Es decir, que yo creo que además le vendrá bien a la empresa, porque si llega a un acuerdo con su cliente y el mediador le dice que sí, que tiene razón el cliente, la empresa le puede indemnizar directamente al cliente, con lo cual estará contentísimo, no irá a la agencia a protestar y a meter ahí una denuncia, le saldrá mucho más barato a la empresa el indemnizar a su cliente que la multa que le queda, que le pueda poner, y la agencia además estará contenta porque no le llega en trabajo.
Qué interesante. Y una última muy rápida, Borja. Con todos estos datos del pasado, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar alguien con ellos? ¿Ya pierden valor? ¿No se podrán utilizar?
Pues depende si tienen el consentimiento para ello, porque si no tienen el consentimiento expreso y específico para usarlos, yo digo que esto es como un ransomware, que los tendrá pero no podrán acceder a ellos.
Muy interesante hoy nuestro espacio dedicado al Big Data, con Borja Suara como especial invitado. Nos ha aclarado un montón de cuestiones, con Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Gracias, Borja. Gracias, Esther.
Gracias a vosotros.
Igualmente.
Y gracias, Julio Rodríguez, director de Banda Consultores, y hasta el próximo programa dedicado al Big Data.
Gracias a todos.
Capital Radio, la genuina radio económica.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. losmontesdegalicia.es.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Correr es más que un deporte. Correr es más que un estilo de vida. Correr es vivir. Y los que corren escuchan A Tu Ritmo, el programa de los corredores populares. A Tu Ritmo, los lunes de 9 a 11 de la noche en Capital Radio, con Luis Blanco. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
¿Estás recibiendo la información de Liberbank? ¿Es veraz esa información? ¿Lo ha sido en el Banco Popular? Todo mentira. La bolsa es mentira y solamente hay que seguir el precio. Claro, el problema que hay es que estas opiniones son muy poco políticamente correctas. Vale, pero si usted quiere sobrevivir en bolsa, mire lo que hace un precio. Y nunca tenga en cuenta lo que le llega de Radio Macuto. Es peligrosísimo eso.